Bienvenidos a Hablemos como Internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de RI. En este episodio sobre balance de poder, vamos a entender un concepto que en relaciones internacionales se utiliza mucho, pero que tiene cierto grado de dificultad a la hora de ingresarlo a nuestros análisis y tomarlo en cuenta. Es balance de poder como tal. Y balance de poder puede significar muchas cosas, pero no quiere decir que no signifique nada. Y ahí está el problema y el dilema de este capítulo número 8 y el fin de la temporada 1. El balance de poder se entiende mucho mejor cuando evaluamos el desarrollo que ha obtenido en la escuela realista. La razón principal es que ellos entienden el interés en términos de poder, es decir, el poder es un fin, pero también es un medio. Los estados tienen como fin expandir de cierta manera su poder mediante el uso de este mismo. De esta forma buscará maximizar su poder en el sistema. Un equilibrio sería que el poder esté distribuido equitativamente y que pocas veces exista la posibilidad de que surja un hegemón. Esta es la definición que normalmente escucharás en la escuela de RI o cualquier curso introductorio a esta ciencia, pero puede ser un poco ambiguo y confuso y vamos a ver por qué. Vamos a definir poder. Primero hay que determinar a qué nos referimos con poder. Si poder es entendido como la capacidad de un actor A de obligar o influenciar a B de realizar una acción que no haría si no estuviera obligado o influenciado por A, entonces ese poder puede tomar varias ramas, con la diferencia de que ahora el poder militar no es la única herramienta para lograr el objetivo. Entran en juego la economía, la cultura, la política y la sociedad misma. Los realistas conciben que el poder para sobrevivir al sistema es necesario. De hecho, esto se plantea en su famoso dilema de seguridad, que no es más que efectuar una política exterior en términos de seguridad nacional. El problema con ello es que queda incompleto y se vuelve complejo cuando se abre la puerta a que los estados hagan lo que deseen para poder sobrevivir, incluso si es moralmente despiadado. Por eso hay una parte del realismo que habla sobre vacío moral, porque es lo que se tiene que hacer para sobrevivir al sistema, independientemente de lo bueno o malo que parezca. Entonces, aquí entra Kenneth Walls, que es el teórico más importante del realismo estructural, donde él indicaba que el balance de poder era necesario dadas las condiciones de la estructura del sistema, que es fundamentalmente anárquico. Es decir, en una sociedad anárquica, el balance de poder es una herramienta necesaria para que un estado pueda sobrevivir en términos de poder e interés nacional, términos propiamente estructurados por los realistas. Es la propia estructura la que constriñe a los estados a actuar de cierta manera. Esa es la diferencia del realismo clásico y el realismo estructural, ¿no? Que el realismo estructural, como su propio nombre lo dice, ya haré otros podcasts sobre eso, lo prometo, es que tiene enfocado que la estructura, el estudio de la estructura del sistema que constriñe a los actores del mismo. Ahora sí, vamos propiamente a la teoría de balance de poder, porque a pesar de que parece un concepto, también es una teoría. Una teoría que nace de la rama realista. ¿Por qué? La razón por la que justamente inicié el episodio con la escuela realista es porque el supuesto de balance de poder como teoría está mayormente ligado con el realismo. Ahora bien, vamos a la teoría misma de balance. Porque al fin y al cabo, más que un concepto, es una teoría que explica por qué los estados actúan en base a su política exterior en el sistema. La definición realista de balance es una herramienta que, priorizando los intereses nacionales, busca proteger a los estados de una sociedad en la cual desaparezca su integridad, su posición, su cultura, etc. Básicamente es evitar que desaparezcas del mapa porque un hegemón te consumió o simplemente te cambió el orden para que entres en riesgo. En palabras de simple, como decimos en Perú en cristiano, es simplemente que para un realista el balance de poder es necesario debido a que tu tarea es sobrevivir a un sistema donde siempre vas a estar en conflicto. ¿Ya? Por otro lado, para entender el balance de poder como concepto, que es realmente muy utilizado en cualquier análisis internacional, y a veces veo que lo utilizan sin saber exactamente qué es, como ya dije, puede ser ambiguo y confuso, por ende te voy a dar dos razones que tienes que meterte bien en tu cabeza. Primera razón, es una metáfora. Es una metáfora que hay que desplegar en el contexto y que de hecho solo se entiende si se adecúa una definición al hecho que se intente explicar. Es decir, cuando yo indico que soy un pañuelo de lágrimas de mi amigo, no estoy diciendo que literalmente yo sea un pañuelo lo de tela. Por el contrario, intento explicarte que soy con quien él puede contar cuando se sienta mal. Entonces, no hay que tomarlo literal, lo mismo sucede con balance de poder. Porque de ser así, si te lo tomas literalmente, puede entenderse como que todos tenemos lo mismo y actuamos bajo el mismo poder. Pues para que una balanza esté equilibrada o haya un balance, debe existir el mismo peso. En este ejemplo, todos los actores del sistema deben participar de una distribución equitativa del poder o por lo menos algo que se asemeje. No es el caso. Es por eso que la teoría per se acepta las asimetrías de los actores y no pretende igualarlos, simplemente brindarles una herramienta en la cual puedan vigilar y prevenir un conflicto del orden. Cada quien con sus capacidades nacionales puede aportar un balance. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que la teoría de balance de poder no dice que Estados Unidos es igual que Perú y China y Chile, por ejemplo. Todos sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial, Chile no lo es, Perú menos. Entonces, hay asimetrías, la teoría lo entiende, pero la teoría dice, ok, hay una asimetría, no todos son poderosos, no todos tienen el mismo poder, pero ojo, eso no quiere decir que no puedan vigilar y prevenir y aportar a un balance. Eso es. Por parte de número 2, la teoría es en base a la sociedad anárquica. Tienes que entender esto muy fácilmente. Esto te explica las relaciones internacionales sobre una sociedad puramente anárquica donde no hay una autoridad y tenemos que valernos por nuestros propios medios para sobrevivir en el sistema. El balance te permite entender cómo hacerlo de alguna forma a un sistema donde constantemente corres peligro. Para un realista, la meta de tu política exterior es proteger tu integridad territorial e independencia política. Es por ello que la definición más común es la de Morton Kaplan, donde los estados evitan la preponderancia de un estado en el sistema, pero también equilibran de cierta manera el poder dentro de las grandes potencias del orden del momento. Ejemplo, la paz de Westfalia. Les había hablado en otro episodio del podcast, uno de los primeros, de hecho creo que es el primero, que la paz de Westfalia tenía como objetivo poner fin a la guerra de 30 y 80 años respectivamente. Y yo les había comentado que la consecuencia de ello era una creación de un orden y un equilibrio en las naciones. Además, aquel que desee romper ese esquema sería castigado por los mismos creadores, porque Westfalia permitía que el primero que haga cualquier maniobra para cambiar el orden debería ser paralizado, ¿no? Por los mismos actores. La razón es clara, querían evitar una guerra que destruya Europa de nuevo. Con Viena se buscó volver al balance porque Napoleón había destruido el orden anterior, o por lo menos le dio la última sacudida. Lo que quiero que entiendas con esto es que el balance no significa que todos tengamos el mismo poder per se. Puedes tener distintos poderes, como después del Congreso Europeo en Viena, que se reestructuró Europa después de las guerras napoleónicas y demás, pero podemos decir que el gran imperio de Austria no tenía el mismo poder que España y demás. Pero, sin embargo, ellos eran guardianes de cierto equilibrio. Evitar que las potencias entre ellas surja, digamos, un conflicto donde uno quiera controlar el orden o otro quiera controlar el orden, sino que cada quien, bajo sus propias intereses nacionales y bajo sus propias capacidades como Estado, puede lograr el objetivo. Justamente estas dos consideraciones que les hice, una, la metáfora, y dos, que es una se considera la teoría dentro de una sociedad anárquica, hacen que el término a veces se use con ambigüedad. Pero considero que usarlo mal es debido a que no se ha entendido bien. Mira, como ya mencioné, el problema con balance de poder no es que no explique nada, sino que explica muchas cosas y hay que saber diferenciar y cuadrar el término correctamente en un análisis. ¿Ustedes dirán qué equilibrio de poder actualmente se está alterando? Es una pregunta. ¿Ustedes consideran que el equilibrio de poder actualmente se está alterando? Bajo la visión de Kaplan podría decirse que sí, porque está surgiendo nuevas potencias, la economía mundial ya no está más solo en manos de Estados Unidos, China avanza a pasos agigantados y abre sus mercados, Europa teme ser pisoteada por Rusia y sus aliados, está librando una guerra porque, como dijo el propio Macron, amenaza la seguridad de Europa. Eso es justamente lo que yo les estaba comentando arriba. Esta teoría piensa mayormente en términos de interés nacional. Macron dice que se está, digamos, amenazando la seguridad de Europa. No te está diciendo quítenle todo a Rusia. No te está diciendo Estados Unidos tiene que eliminar. No te está diciendo vayamos todos a la guerra, aunque parezca, ¿no? Porque tiene a veces complejo napoleónico, pero bueno. No, lo que está diciendo es que se está alterando el equilibrio con el que han estado en el orden todo el tiempo, en donde Rusia sí es más poderosa que yo como Francia. Ok, lo entiendo, no estoy peleando eso. No quiero ser igual a Rusia, mejor dicho. Simplemente quiero que haya un equilibrio, que tú no transgredas mis líneas rojas y yo no transgreda tus líneas rojas. Lo que para Macron está pasando es que Rusia está transgrediendo el derecho internacional, las reglas, las normas, en el orden, atacando Ucrania, y los próximos que siguen son ellos. Por eso él siente que hay un dilema de seguridad ahí, en Francia. Es decir, está empezando a ver que su permanencia en el sistema y su supervivencia, como ha estado en los últimos 100 años, se está viendo afectada. Hay un peligro y él está encendiendo las alarmas y decir, yo como Estado corro peligro en el sistema. Entonces, eso es más balance de lo que tú crees. Ahora bien, Henley Wool indicaba que el balance de poder está ligado a la noción de sistema internacional. Los estados están obligados de cierta forma a producir ese balance, porque esto también les permite generar una sociedad de normas vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Las normas y las instituciones que la concentran pueden ser de cierta forma garantes del balance, porque hay una previsibilidad en las actuaciones de los actores y se generan esas líneas rojas que no debes cruzar. Ejemplo, actualmente vivimos en un supuesto orden de normas y reglas, digo supuesto porque ya vemos que hay algunos que les da la gana hacer algunas cosas y no se les pasa nada, que tiene como insignia principal Naciones Unidas. Ya había comentado en algunos videos de TikTok que el objetivo de las instituciones internacionales u organizaciones es manejar la interdependencia del sistema a forma de intermediario. Básicamente, la Asamblea General es un foro político entre los estados, la Corte Internacional de Justicia es una herramienta de solución pacífica de controversias, etc. Entonces, el balance para Bull es básicamente implica vincular a los estados a ciertas líneas rojas. Una vez que tú hayas un balance, como fue en Westfalia, que se positivizó las reglas, las normas en tratados, ¿no? Lo mismo sucede con esto. Para que haya cierto balance, vamos a jugar bajo ciertas normas. Entonces, el balance de poder también implica que de cierta forma puedas vincular, no solo positivamente, sino bajo la costumbre internacional, que son justamente, digamos, la costumbre propia de los estados de hacer ciertas normas y reglas que están implícitas y no necesariamente explícitas escritas, para poder evitar cruzar esas líneas rojas. De nuevo, no tengo ningún problema con que seas poderoso, con que tengas armas nucleares. Está bien. No es que Perú esté reclamando a Estados Unidos de por qué Perú no tiene armas nucleares y Estados Unidos sí, para ser iguales. No. Eso no es balance, eso no es equilibrio. Lo que Perú dice es, todos estamos vinculados bajo una norma. Entonces, el balance se da bajo ciertas normas vinculantes en lo que si yo me atrevo a atacar, voy a ser castigado. Si atrevo a romper ciertas normas, voy a ser castigado. Pero también tengo fe y tengo previsibilidad que si lo hace Estados Unidos también va a ser castigado, a pesar de que sea guardián del orden, o sea, el generador del orden como tal. Tengo previsibilidad de qué es lo que puede suceder si un actor viola el derecho internacional. Por eso es tan importante evitar que la ONU en sí rompa ese orden que ha estado sosteniendo. Porque ya cuando te zurras en algo, ya cualquiera se puede zurrar en ese algo. Por otro lado, Kinsey Wright, uno de mis autores favoritos, nos intenta aterrizar el término con una concepción de balance de poder mecánico dividido en dos. Mira, el balance de poder estático, uno, es una condición en que los estados con gobiernos independientes coexisten en anarquía. El hecho de coexistir significa que estás sobreviviendo al sistema, si no, no existirías como tal. Entonces, esto te permite expresarte en el sistema, generar alianzas, tratados, etc. Es el balance de poder visto como un término de sistema, un sistema de balance de poder. O sea, ya está el sistema, así funciona. Y el balance de poder dinámico es todo lo que adoptan los estados para mantener esa condición. Básicamente el uso político de balance de poder, en el cual tú adoptas políticas exteriores que te garanticen eso. Ejemplo, si yo soy Francia y quiero restablecer el orden o restablecer el balance con Rusia porque siento que lo he estado moviendo, mi política exterior va a ser hacerle el freno, demandarlo ante la Corte Internacional de Justicia, hacer ciertos temas diplomáticos como, por ejemplo, algunas sanciones económicas y demás. O sea, estoy tratando de con mi política exterior tratar de ponerte un par y decirte, oye, discúlpame, pero acá hay un balance, lo estamos protegiendo, nadie sale afectado. Y de hecho, vamos a hablar sobre el tema de por qué los estados buscan balance. No siempre es porque te quieren mucho, no lo vean así, ¿ah? Entonces es como que no quiero que subas la escala, pero ten mucho cuidado con transgredir esas líneas que tú mismo has firmado. El problema viene porque ustedes me van a decir ahora, ya te entendí, balance de poder mediante tus intereses nacionales. Es decir, a mí me interesa como Perú ponerte un freno, Chile, por ejemplo. Entonces, estoy pensando el balance de poder en términos de mis intereses. Sí, eso es cierto. La crítica que se le da a esta teoría es que el balance se utiliza para intereses de grandes potencias y no tanto para todo el sistema. No quiere decir que haya equilibrio para todos, hay equilibrio para unos cuantos. Y entonces esta es la crítica más común por el cual el problema de usar esto como si fuera, no sé, cancha. Porque, y digo esto porque todo internacionalista para sonar súper oculto dice, ay, el balance de poder se va a ver súper alterado. El balance de poder se ha quebrado, ¿sabes lo que significa eso? No, ya, al contrario de sonar conocedor, catedrático, vas a sonar como un imbécil. Porque a veces se entiende mal el término y puedes irte de boca cuando no necesariamente significa eso, ¿no? Y te van a decir, oye, pero estás hablando de balance de poder. ¿Y dónde está el balance de poder en África? ¿Dónde está el balance de poder en América Latina? O sea, solo son para las grandes potencias y nosotros tenemos que adecuarnos a eso. Cuidado, cuidado. Otra cosa que quiero decir es que se empezó a confundir este término también con la creación de la bomba atómica y posteriormente la carrera armamentística de la Guerra Fría. La razón es que el balance de poder aquí se empezó a tener solo en términos mayormente militares y empezaron a controlar de cierta forma quiénes eran los países que contaban con armas nucleares, estableciendo así hasta ahora una teoría llamada disuasión nuclear. La disuasión nuclear es básicamente, y se lo digo muy dooming, quizás haga otro episodio también de esto, es que básicamente China no atacaría con armas nucleares a Estados Unidos porque sabe que este último tiene el poder de destruirlo también. Es como, tú tienes 5 bombas nucleares, yo tengo 5 bombas nucleares, nos atacamos, ¿no? Pero si uno va a destruir al otro igual. ¿Me dejo entender? No, es como una disuasión. Ojo, no te metas conmigo porque si te metes conmigo te va a caer tu bomba. Algo así, me dejo entender, lo estoy explicando muy simple, ¿no? Entonces, la capacidad militar a partir de este episodio de la historia de la Guerra Fría se empezó a ver solamente con un tema de capacidad militar per se, el balance de poder, ¿no? Entonces el balance de poder se empezó a pensar como que evitar que los estados tengan preponderancia militar, como que puedan agarrar y saltar a la esfera, crear una guerra y ¡pum! Guardianes del orden de nuevo, un orden nuevo, mejor dicho. Entonces, no. El temor de Estados Unidos en ese momento era la Unión Soviética que empiece a comérselos de a pocos, ¿no? Ya saben esa historia de la Guerra Fría. Entonces, el balance de poder para Estados Unidos es controlar a la Unión Soviética lo suficiente para que no se atreva a hacer eso. En ese momento es un mundo bipolar, habían dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y dos grandes polos, el polo comunista y el polo capitalista. No, se separaban. Y la mayoría de las subguerras dentro de la Guerra Fría, por decirlo así, se libraron en territorios ajenos a la Unión Soviética y Estados Unidos. En América Latina, en África, ¿no? Nunca se libró exactamente en Estados Unidos como tal. Eso ya lo saben. Pero bueno, eso es básicamente cómo se ve el balance de poder. Y eso hizo que se confunda, porque cada vez que hablas de balance de poder, te dicen, no. Balance de poder es que haya cierta disuasión. O sea, ¿cómo es posible que Alemania se esté empezando a armar más que Rusia? ¿O Rusia se arme más que Estados Unidos? Hay un desbalance militar que puede poner en perjuicio la seguridad de Estados Unidos y del orden en sí. Sí, esa es otra teoría, mejor dicho, no es balance de poder per se. Yo diría que es más un tema de disuasión militar. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle de eso, pero no toques también, no cometas el error de quedarte solo en que balance de poder es un tema militar. Ya para ponerle fin a este capítulo, espero que hayas entendido muchas cosas sobre balance de poder. Me vas a decir, ya, pero finalmente, ¿qué es balance de poder? Ok, te voy a decir algo. El balance de poder puede significar tres cosas primordialmente dentro de una teoría, claro está. El balance de poder como política. Es decir, y la más conocida es esta, ojo, que tú como Estado, bajo tus intereses, tomas acciones porque te conviene que haya un balance. Lo que haces es condicionar tu política exterior para que el resultado de esta política sea un balance de poder. Ejemplo, cuando yo digo balance de poder como política, estoy hablando de justamente del balance dinámico que decía Kinsey Wright. En el tema de que Estados Unidos toma cierta política exterior para garantizar un balance de poder, diciendo como que cuidado, tú no estás cumpliendo tal cosa, ten cuidado con que te estés armando sin alguna razón, cuidado con el tema de las armas nucleares, o sea, políticas que vayan direccionadas a cuidar ese balance, ¿no? Luego está, digamos, la política como situación, balance de poder como situación, mejor dicho. En esto estamos hablando de una situación donde hay un balance de poder. Ejemplo, hubo un balance de poder en Westfalia, por ejemplo, o en Viena. Es una situación de balance de poder en el cual los estados ya conviven bajo esta situación. Hay una situación, digamos, periódica de balance de poder. En cambio, el último es el balance de poder entendido como sistema, un sistema de balance de poder. O sea, estoy hablando ya de como si fuera un orden o algo más de línea larga, ¿no? En cambio, la situación es más eso, una situación específica, un punto de la historia. Un sistema ya es algo que es mucho más grande, ¿no? Entonces, entender balance de poder puede ser básicamente en estos tres lados. ¿Saben cuál es el problema? Que tú en situación y en sistema no puedes tener una opinión muy cerrada sobre balance de poder. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de sistema y hablas de situación, como son tan cambiantes en la historia y como una característica de la sociedad internacional es que es dinámica, o sea, está cambiando a cada rato. Puede ser muy difícil que tú adoptes esto de balance de poder porque va cambiando siempre el significado. No el significado, mejor dicho, el contexto en donde se aplica la teoría, ¿no? Un día puedes estar hablando de Estados Unidos y China y quizás en 600 años sea India versus Sudáfrica, por decirlo así. ¿Me dejo entender? O sea, es tan dinámica que no puedes aplicar el balance de poder pensando que solo es algo muy fijo y no se puede mover. Sí se puede mover y de hecho se va a mover. ¿Por qué? Porque el objeto que está tratando y donde se coloca esa situación es el sistema internacional que es anárquico pero que también es dinámico. O sea, si yo aplico balance de poder a algo dinámico, quiere decir que mi balance de poder de hoy no puede ser el mismo que el de mañana y el de pasado y así. Entonces el balance de poder es eso. Es algo como que una herramienta, me gustaría yo decirlo de esa forma, que haces para mantener de cierta forma el orden y la estabilidad en el sistema, ¿no? Porque el poder es muy importante dentro de un sistema. Yo te puedo, digamos, mi poder militar puede disuadirte a ti de hacer cualquier cosa, pero también el militar no es lo suficientemente fuerte. Vamos con el tema económico y demás. Los gigantes como Estados Unidos, China, Rusia tienen ese poder. Militarmente te pueden disuadir y también económicamente disuadir. La Unión Europea junta es más fuerte con temas disuasivos también. Entonces, ese es el tema principal. Ahora, en relaciones internacionales, fue Hugo Grocio y Henry Bull después, en el siglo XX, que fue más importante, el que ideó esta idea de balance de poder con la noción de sociedad internacional. Él hizo teorías básicamente sobre el sistema que presentaban el balance de poder como un producto de una deliberación de la política exterior que estabas obligado a buscar porque producía cierto balance. Entonces, también hay que tomar eso, que el balance de poder puede ser como que la opción que tienes que tener como estado para vivir en un sistema estable, pero también es cierto de que muchas veces esa opción de balance va a jugar más a favor que de los más poderosos que de los menos poderosos, ¿no? Entonces, eso también tienes que tomar en cuenta a la hora de analizar un balance de poder.